Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Hola a todos. ¿Cómo están esta mañana de viernes? Bueno, perdón que lo remarque, pero pues es que hay semanitas que la cierra uno casi, casi con las uñas. Así me pasó a mí. Eso no quiere decir que los demás estén igual. Yo espero que todos ustedes que nos acompañan esta mañana se encuentren muy bien, o mejor si es posible, que gocen de salud, que su trabajo pues esté rindiendo los frutos esperados, que tengan buenos proyectos, que estén alegres. Y sobre todo, que tengan mucha salud, lo reitero. Bienvenidos a Forma y Fondo. Nos escuchamos a través de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Como cada mañana, los saluda con mucho gusto su servidor Jorge Octavio Navarro. O Jonás, como usted prefiera. Supongo que toda la muchachada, todos los chavitos que no fueron a la escuela, todavía están ahí pegaditos a las cobijas. O si ya se acostumbraron a madrugar, pues ya deben estar haciendo por ahí desorden en la casa. Si están los muchachillos por ahí escuchando Radio Metrópoli, díganles que adquieran esta buena costumbre. A lo mejor mientras son escolapios no van a tener chance, pero también nos pueden escuchar a través de internet en www.notisistema.com. Usted puede entrar directamente a la transmisión en vivo de Radio Metrópoli o escuchar los programas que ya están ahí almacenados. Tenemos Forma y Fondo durante las últimas 2 semanas. Lo puede usted escuchar ahí en nuestro sitio web. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste? Dime que si te encerraste ayer, que ya no te vas a dejar salir, no sea que te vayan a vender algo por el Buen Fin.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen viernes, quincena, Buen Fin, puente, lunes, ¿no? Ya nomás falta salud y se armó.
Pues ya, ¿qué más quieres? Con eso. Hasta con poquito es uno feliz, Mario. Mira, sí. Ya llega uno a un punto en que dices, ni tanta comida necesito, nada más es pura vanidad.
Échele más agua para que sí, se llene rápido.
Amistades, pláticas, charlas y buenas vivencias, es lo que uno ocupa, como decimos aquí.
Sí, no, mire, la verdad, evite el consumismo, váyase con lo que quiera, si es que así lo ha planeado desde hace tiempo, cómprese lo que quiera, no se crea. Al final de cuentas, el dinero va y viene. Lo que sí, no se me desboque porque apenas estamos en noviembre y en enero, ay, 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 es cuando dices, ay, qué bien me la paso siempre el fin de año y qué mal me la paso siempre a principios de año. No sé si a usted le toca esas tendencias de que se gasta todo el aguinaldo y la pasa muy bien. Yo creo que diciembre te la pasas en términos generales bien cuando pues tienes una actividad o cuando eres trabajador o mantienes una actividad económica permanente, como que es el mes donde hay más flujo de dinero, ¿no?
Claro, Mario. Mira, para quienes son trabajadores, digamos, ordinarios, para los que viven en la formalidad, que tienen algún patrón, que es un porcentaje, pues voy a ponerlo así, ¿eh? No es exacto, ni pretendo aquí hacerla de economista, pero pues vamos a decir mitad y mitad, ¿no? De la población económicamente activa. La mitad de la población activa en economía, pues trabaja en la informalidad. Y la otra mitad en la formalidad. Entonces, a los que tienen un patrón o están registrados como trabajadores, pues en el fin de año viene su aguinaldo. Para muchos tienen su caja de ahorro. Y entonces, pues, de repente tienen un ingreso, digamos que ganan lo doble, por decirlo así, en números redondos, ¿no? Y aparte, pues, hay gente que además ahorra durante el año. Y al final del año, entre el ambiente festivo, las reuniones con los amigos, con la familia, pues sí, ciertamente se la pasa uno muy bien. Ah, pero el 2 de enero ya andas buscando el gimnasio para registrarte. Dices que se va a hacer uno ya enemigo de la flojera. Y pues que por ahí sacas la ropa que está guardada desde hace como 3 años. Dices, este año sí me va a quedar. Y todos te dicen, ya tira eso, hombre, nunca vas a entrar ahí. No, este año sí. Ya para el 15 de enero ya empieza uno a ser realista. Entonces, ahí se guarda otra vez. Y a buscarle para pagar el predial, la tenencia. Ah, no, la tenencia aquí no la pagamos. Pero el refrendo y todo lo demás, que si algunos hasta pagan el CIAPA, el estimado anual.
Sí.
Pues bueno, ahí está, digamos, un fragmento de una película que vivimos todos, más o menos a fin de año y al principio. Pero como estamos a fin de año, Mario, me uno a tu invitación. Procuremos no preocuparnos tanto, ya llegará el tiempo para hacerlo.
Y vámonos a Chapala, me voy a arriesgar a irme a Chapala, chimarín.
Estamos a 14, Mario, aguántate otra semanita.
No, ya estuvo, me voy a arriesgar, no le hace, me voy a ir tempranito mañana.
Ah, sí, Mario, mira, si te esperas otra semanita, que ya estemos a 20, porque esa es palabra de gobernador, pues ya vas a encontrarte la carretera abierta. Ahora, si te quieres ir antes, pues nomás vete con calma y sobre todo con paciencia.
Ay, mañana terminan las obras también en la autopista Tepa. No, hombre, qué panorama tan...
halagador.
Espectacular. Ahora sí ya nos van a dejar transitar como normalmente transitaría cualquier persona cuando va a un destino a descansar y no las... el caos al que nos someten.
La última vez que fui, agradezco a los anfitriones, fue una un festejo de cumpleaños.
¿Dónde?
Fui a Jijic, por lo de la carretera Chapala.
Allá te vi.
3 horas y media de camino, de ida. Ya, no. Ya de regreso ya ni las conté.
Yo duré 3 horas, pero tomé Periférico Oriente, el periférico nuevo. O sea, me ahorré un buen... Ya cuando me topo, que me incorporo a la carretera Chapala cerca del aeropuerto, nomás volteé a ver y dije, ay, 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 lo que nos espera. Lo bueno es que llevábamos lonches y frutsis y toda la cosa.
Yo ahí buscando atajos y
no hay manera.
Cortes. No, conocí lugares que no sabía que existían, pero no avancé más.
Imagínate, de regreso me vine por López Mateos, dije, no, López Mateos ahorita es una belleza.
Bueno, esas son las vivencias, pero también eso hay que gozarlo. Mario, ya que estamos en los saludos y en varias cosas como si fuera miscelánea, déjame darle lectura a nuestro sondeo de viernes, porque es viernes y los viernes como que la gente tiene más ganas de participar, de dejarnos comentarios. Empiezo diciéndoles, para que todos lo tengamos presente, que Lulú Torres está en los teléfonos de cabina, 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Continúo recordándoles que tengo abierto el chat de WhatsApp, y para probarlo déjame ver quién acaba de escribir. Por aquí acaba de escribir Jorge Jiménez, denos oportunidad, Jorge, y enseguida leo su mensaje. Ya tenemos en @JonasGal, y evidentemente arrobo siempre a mi compañero Mario Muñoz, @MarioMunoz_, el sondeo de viernes. Breve contexto. Ya se veía venir, porque pues de algo tiene que servir la elección del Poder Judicial.
Ya se ahogaba también el otro.
Se veía venir porque hay una nueva Suprema Corte de Justicia. Y estaba por ahí atorado, porque es un pleito ya de muchos años, que nació en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Pues un conflicto que trae un señor al que apodan el tío Richie, yo creo que ustedes lo han de conocer, Ricardo Salinas. Pues fallaron en contra de unos amparos que había interpuesto contra el pago de impuestos que le quieren cobrar. No, bueno, se armó la de ayer. Era, digamos, la comidilla al cierre del día. Entonces es el tema, Ricardo Salinas Pliego y el fallo en contra de la Suprema Corte. Y le doy lectura. En Forma y Fondo Metrópoli 1150, sondeo de viernes. La Suprema Corte falló en contra del grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego, el tío Richie, y deberá pagar al SAT 50,000 millones de pesos. Pregunta, ¿el conflicto lo convierte en aspirante presidencial? Y ya me explicaré por qué. 2 opciones de respuesta. Sí, va contra la 4T, o no, tendrá que pagar. Están cayendo los votos, hasta ahorita el 85% dice que sí, sí lo convierte en aspirante presidencial. El resto, 15%, dice que no, que tendrá que pagar. ¿Por qué lo de aspirante presidencial? Pues ya lo están moviendo. Hay quienes ven a Ricardo Salinas como una posible opción, un aglutinador de la oposición. Y fíjate, Mario, hace apenas unos días, y no creo que sea accidente, porque pues lo hicieron público y lo movieron en todas partes. Se reunió con Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. ¿Por qué con él? Pues bueno, Nayib Bukele es conocido o reconocido internacionalmente, para bien y para mal, por haber acabado con la violencia en El Salvador, por haber construido una megacárcel.
También es el reflector, es lo mediático.
Mario, pues es, digamos que ese es el paradigma de Nayib Bukele. No entro en detalles, pero así se le conoce. Precisamente por toda la polémica y las acusaciones de que violentó derechos humanos, sí, y que atropelló todo lo que...
Al estilo Hitler.
Sí, pues... Bueno, no sé si tanto.
No, no, en el sentido de lo radical. Bueno, en parte es también le decían, por ejemplo, Carlos Manso, el Bukele mexicano, porque él decía, eres delincuente, te mueres.
Bueno, ya hiciste una ensalada muy
y peculiar. El otro era lo que seas, ¿no?
Entonces, de allí Bukele, ustedes lo recordarán, ya está, digamos, como que está coqueteando con establecer un, pues, ya una liquidación de la democracia en El Salvador.
Cacique también.
Quedarse ahí como presidente permanente, hacer una suerte de dictadura simulada, sí. Pero más allá de eso, de lo que más se le conoce es haber acabado con la violencia, haber agarrado a todas las pandillas y nada más casi por el delito de portación de cara, meterlos a todos al bote y pues parece que ahí se van a quedar eternamente. ¿Pacificó El Salvador? Sí, el costo es otra cosa. Con él se reunió Ricardo Salinas Pliego. Y pues ha estado coqueteando y alguna vez le dijeron, ¿usted no quiere ser candidato presidencial? Pues no estaría mal, ¿verdad? Y bueno, su confrontación abierta con el gobierno federal. ¿Y eso? Ah, caray. Su confrontación con el gobierno federal abiertamente contra Andrés Manuel López Obrador, pues viene del cobro que le están haciendo de los impuestos que no ha pagado su grupo empresarial. En realidad la deuda es como de 33 mil y pico millones de pesos, pero con todos los recargos por los años que no ha pagado, se junta nada más que 50 mil millones de pesos, que sí los tiene, pero que no quiere soltar. Evidentemente vamos a ver una lucha permanente. Ayer le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum y ella dijo, no, pues mejor que pague sus impuestos y que no ande pagando campañas publicitarias. Me dio un poco de risa, porque si algo puede hacer Ricardo Salinas Pliego, pues es hacer campañas publicitarias, imagínate. Además es dueño de una de las dos cadenas televisoras más grandes del país. Pues ahí está, y me parece que es un evento, un hecho, con muchas aristas a revisar. A mí lo que me preocupa es lo político. Y yo aquí alguna vez, cuando tú lo comentaste, Mario, dije, pues no me parece una opción correcta, pero pues ya en este país pasa de todo. Yo lamentaría mucho que este señor se convierta en candidato presidencial, no porque no tenga derecho, lo tiene, sino porque pudiera ser una opción para que ganara la presidencia. Y todo pues por una deuda de impuestos, 50 mil millones en este momento.
A ver, vamos por partes. ¿Por qué es que es tan radical el tema? Dependiendo de dónde lo quieras ver. Si tú lo ves desde el lado gubernamental, ojalá paguen este y todos los que deben dinero, claro. Porque son unos evasores fiscales totales, ¿no?
Él porque es famoso. ¿Cuántos hay que, mira, viven en la sombra?
Calladitos. Sí. O sea, creo que por una parte el gobierno sí debe de apretarle a los grandes empresarios que siempre los ha perdonado y le ha marcado los dientes a los contribuyentes, al normal, al que tiene su negocito, al que reporta sus impuestos, a eso sí se equivocan o evaden poquito y tómanla con las advertencias de así te va a ir con el fisco. Entonces, por una parte, qué bueno que el gobierno federal por fin le tope a un pez gordo. La pregunta es, ¿y a cuántos más? No me vas a decir que nomás hay uno. O sea, ojalá nos dieran una especie de estrategia bien definida por parte de la Secretaría de Hacienda y del SAT, en donde dijeran, a ver, señores, va el listado de 1,000 grandes empresarios que nos deben dinero y ¿saben qué? Sentamos precedente y ahora vamos contra ustedes en la corte. Así nos tengan impugnadas o con amparos y lo que ustedes quieran. Ahora nos vamos a resolver estos juicios y paguen lo que corresponda, punto. Ni un peso más ni un peso menos. Eso sería lo positivo y sería una muestra de darle a la población una lectura de que aquí no hay impunidad ni compadrazgo y el que debe paga, punto. Eso será el mundo ideal. Evidentemente estamos muy lejos de eso, porque hay tanto influyentismo en el sentido de que como se deben tantos favores, pues imagínense cuántas campañas no les hizo esta televisora o esta empresa a tantos políticos que pues evidentemente están hincaditos. Deben de tener sus diputados federales y senadores también en tribuna afilando ahorita las tijeras o la navaja para dar con todo, una defensa. Eso a mí me llama la atención. Lamentablemente no lo vamos a ver. No vamos a ver una campaña, una estrategia del SAT exhibiendo a los grandes empresarios para que paguen los impuestos y con ese dinero, por ejemplo, empiecen a fluir proyectos de infraestructura importantes, porque imagínense con esta lana lo que no se construye. Con esos 48 mil millones de pesos, para ser precisos, pues tranquilamente podríamos construir las carreteras desastrosas que hay en Jalisco y en otros 5 estados, para darle un detalle. Entonces, claro que sería muy positivo que esta lana extraordinaria ingrese a las arcas federales para resolver problemas de infraestructura o de lo que usted quiera, de salud, con más hospitales. No lo vamos a ver, de eso estoy seguro, y ahí es donde comienza todo como a distorsionarse y a entender que este es un conflicto mediático entre dos poderes que se van a dar con todo. Ayer se cerró un capítulo, no existe nada más que hacer para el empresario, tiene que pagar sí o sí, y tienen que entrar un proceso de negociación, porque una cosa es lo que te dicen, debes 48 mil millones, y otra cosa es, ok, te voy a pagar en abonitititos, así como yo le hago a la gente, tengo tanto disponible, se tienen que arreglar sí o sí. Dice Grupo Salinas, vamos a acudir a los tribunales internacionales de Marte, de Plutón y de Venus, a ver qué me recomienda. Ya bailaron, hombre, pues imagínense, no, ayer estaba revisando qué tribunal puede ser, pues no sé si este tribunal internacional de la ONU, que puede dirimir y decir, yo creo que pero ya bailó con la más fea. Entran en una etapa de negociación. Ahora, lo que es preocupante, que esa es la lectura, independientemente de no hacerla de abogado del diablo, lo preocupante es que sí tiene rasgos de que es una venganza política. Y eso es muy preocupante porque la CIP, incluso esta Sociedad Interamericana de Prensa, ya se pronunció y dice que le preocupa el caso, porque evidentemente en el contexto político que se puede ver Salinas Pliego en el 2030, pues evidentemente es un enemigo de la 4T político, no solamente del gobierno en cuanto a la evasión fiscal, sino políticamente hablando, puede crecer mucho a favor de toda la gente o los chavos que lo siguen mucho en redes sociales. De verdad es que es muy exitoso cada estupidez que escribe en redes sociales. Pero por ese lado sí cuidado, porque es una manera contundente que demuestra dos cosas. Que si te metes contra el poder, por más lana que tengas no la vas a hacer. Y la otra, que la corte está súper hincada y este es el primer ejemplo de lo que vamos a empezar a ver.
Entre otras muchas partes que podrían revisarse, Mario, yo por ejemplo ayer decía, vi a Claudia Sheinbaum
contenta.
Yo la vi como preocupada, amargada, fíjate todo lo que tiene encima.
No, pero por el caso nada más de Carlos Salientos, yo te aseguro que lo está disfrutando.
Yo no creo, yo más bien creo que ella debe decir, ¿en qué maldita hora también me toca esta situación?
Heredada.
Trae la bronca, primero, de la crisis de seguridad en el país. Porque mientras más repiten que se han reducido las cifras de delitos, mientras más machacan el mensaje de que hay menos homicidios dolosos, es la señal más clara de que hay una preocupación de las autoridades por la percepción negativa de seguridad y violencia que se vive en el país y que está reflejada nada más y nada menos que en el estudio que hace el INEGI trimestralmente. Ahí está la observación. Digo, hay realidades que no se pueden ocultar y que por fortuna pues surgen de estadísticas oficiales. La percepción de inseguridad, la impunidad rampante que vivimos, la falta de justicia. Y esa es una responsabilidad de los tres niveles de gobierno. A eso júntele el tema de esta movilización que viene el fin de semana y pues que tiene que ver con esto que no estaba en el mapa, el movimiento del sombrero, el asesinato de Carlos Manso, las declaraciones difíciles que está haciendo la viuda de Carlos Manso, la señora Grecia Quirós. Nada menos ayer decía, me amenazaron de muerte un día antes de tomar protesta como presidenta municipal. Y pues bueno, las dudas que manifiesta abiertamente, dice, no creo yo en el plan de paz del plan Michoacán, pero pues vamos a darle un poquito, un margen de duda. Está pues el cierre de año, las discusiones políticas, y encima cae este problemón que es en lo que se va a convertir este caso particular de Ricardo Salinas. Me parece que no necesita ya la presidencia de la República más broncas, y le echaron una que no va a ser menor, porque evidentemente si algo, ahí están las palabras de la presidenta, si algo tiene capacidad de hacer Carlos Salinas Pliego, pues es de publicitar y de sostener a nivel nacional una confrontación mediática con el gobierno. Pues ahí está ese tema, mi estimado Mario, y mira cómo van, creo que sí, no andaba yo tan perdido, sí está generando una reacción de votos, se está moviendo, y perdón el carraspeo, entre los muchos temas que se pueden revisar, pues se está moviendo la votación. La pregunta, ¿el conflicto lo convierte a Ricardo Salinas en aspirante presidencial? No, tendrá que pagar, tiene el 21.7% de los votos, si va contra la 4T, 78.3. Pues ahí están las cosas, y desde la perspectiva política, desde la perspectiva del cobro de impuestos, desde la perspectiva de la justicia, pues es un tema que seguramente va a dar mucho de qué hablar en los próximos días.
A ver, vámonos a un análisis rapidito de, hablemos de dinero. Dimensionemos cuánto le están fincando o con cuánto lo están sancionando, que es un dato importante, ¿no? Ahí ya tenemos que hacer una pausa. Apenas iba a poner lo bueno, voy a decir quiénes son los 5 más ricos de México y además cuánto representa la sanción a la fortuna de Salinas Pliego. Fíjese, entonces vamos a la pausa. Bueno, de regreso le comento los 5 más ricos y cuánto representa la sanción contra Salinas Pliego. Me lo van a dejar a medio gas. Con eso le digo todo.
Estamos de regreso en Forma y Fondo antes de ir con estas investigaciones de internet aquí con mi estimado Mario Muñoz sobre las fortunas de los mexicanos, o bueno, de los mexicanos que tienen miles de millones. Algunos mensajes que nos están llegando por la vía de WhatsApp rápidamente. Dice Jorge Jiménez, buenos días, ahora encuentran al sacerdote Ernesto Baltasar Hernández sin vida. Ayer un aguacatero murió por una mina en su huerta. ¿Hasta cuándo va a haber este tipo de noticias? Y Sheinbaum miente diciendo que las cifras van a la baja. Dice que el pueblo la quiere y aún así, cerca en Palacio Nacional, 7 pasos en la azotea. Las personas estamos hartas y cansadas de tanta violencia y mentiras. Lo único que queremos es paz y tranquilidad y que acabe la violencia. Nos vemos mañana en la marcha, dice Jorge Jiménez. Bueno, mañana, no sé si tú tengas otro dato, Mario, aquí como citando al clásico. Yo tengo la información que aquí mismo nos habían compartido, de que a las 11 de la mañana, en un primer punto, en la Plaza Juárez, ahí frente al Agua Azul, al Parque Agua Azul, sale un contingente de la marcha. Y a las 12, o sería más bien a las 12 de la Plaza Juárez, y a las 11 de la Glorieta de los Niños Héroes, hoy Glorieta de los Desaparecidos, sale el otro contingente de esta marcha, que será una marcha que se realice en varias de las ciudades del capitales y ciudades del país, allá en la Ciudad de México también, esta que se denomina como la marcha de la generación Z, para protestar por la violencia. Bueno, pues ahí va a estar nuestro Radio Escucha. Dice Alfredo Martínez, hablando de evasores, los diputados de Morena autorizaron que el Congreso les subsidie el impuesto sobre la renta a todos ellos. ¿Por qué se niegan a pagar impuestos cuando justamente de eso acusan a Salinas Pliego? Se contradicen como siempre. Y sí, pues está la información de que los diputados pues se autorizaron que el Congreso les pague el ISR. Que no es la primera vez, ¿eh? Bueno, dicen también por aquí, Jonás Mario, mi reconocimiento al razonamiento de Mario y mi repulsión a las personas que consideran candidato a presidente una persona que odia a México y a su pueblo, dice José García. Muy bien, muy buen día, dice Lourdes Mendoza. Este problema del pago de impuestos de Ricardo Salinas sí lo puede convertir en candidato a la presidencia, pero yo no votaría por él. Ramiro Baeza, y con los cerca de 600,000 millones, ¿cuántas carreteras se pudieran arreglar? Esto del huachicol supera 11 veces lo que debe Salinas Pliego, ¿o no? Efectivamente. Buenos días, dice Polo Ballín. ¿Cuánto durarán los operativos en Uruapan y después qué va a pasar? Lo mismo que en Teocaltiche y Sinaloa. Es su comentario. También por aquí escribe, por favor pónganos su nombre, dice Marta. Al pagar estos impuestos, Salinas Pliego, ¿quién se queda con ellos? ¿A cuál bolsillo van a parar? Pues se supone que si llegan al SAT, pues van para el presupuesto federal y para los mexicanos.
Bueno, una parte va para los abogados fiscales, ¿eh?
También, pero pues debe ser una parte chiquita, supongo. Por aquí, y además agrega, ¿por qué permitieron todos los gobiernos anteriores este fraude fiscal? Buenos días, Raúl Rivera. No, que pague Ricardo Salinas. Lo saluda su amigo Javi de Sayula. Saludos, Javi. Ahora resulta que Ricardo Salinas es víctima. No, bueno, nosotros no estamos diciendo eso. El que lo dice es él. Si debe que pague, ¿no? En eso estamos completamente de acuerdo. Jonás Mario, predial de 10% en Tlaquepaque. ¿Y la pobreza franciscana de la 4T? Soy su radioescucha, Miguel Alatorre. Saludos, don Miguel. Efectivamente, en el área conurbada de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque es el municipio que más incrementó para el año 2026 el porcentaje de aumento del impuesto predial, 10%. Buenos días, soy Lucía C. Yo creo que todo es porque no usaron Banco Azteca y crearon los de Bienestar. Saludos. No, ganó un dineral, porque hay que recordar ese antecedente, Mario. Cuando inicia la 4T con Andrés Manuel López Obrador, era muy amigo de Carlos Salinas. Y como no habían creado el Banco del Bienestar, pues le dieron a Carlos Salinas el manejo de todos los programas del Bienestar.
Era asesor, empezó como asesor del Consejo.
Asesor, pero además operó el dinero del gobierno federal para los programas del Bienestar.
Y se pelearon los muchachos.
Imagínense la lana, ¿eh?, que ganaron ahí. Dice por aquí Carmen Robles, Ricardo Salinas puede hacer lo que le venga en gana, pero si llega a estar en la boleta electoral, ojalá nada más cuente con su voto y allegados, porque si no paga impuestos por favores desde hace años y además rechaza pagarlos, no reconoce que esta es una ofensa que millones de mexicanos pagamos sí o sí y él los evade. Ni quiero imaginar qué mal papel de presidente haría. En enriquecimiento ilícito superaría a todos sus predecesores. Es lo que opina Carmen Robles. Y leo este mensaje para que nos des la información de los megaempresarios, Mario. Blanca Rubalcaba, una pregunta. Con eso del cobro a Ricardo Salinas por ser empresario, ¿no es sujeto de borrón ni cuenta nueva en el SAT como sucede con personas físicas? No, bueno, es que no se los están cobrando a él, señora Blanca. Es a sus empresas. Y no, no hay borrón ni cuenta nueva. Para personas físicas, solo los últimos 5 años son sujetos de revisión y pagos atrasados. Es por prescripción, no por borrón y cuenta nueva. Gracias por la información que me pudieran dar. Bueno, le reitero, es un grupo empresarial donde él, digamos, es el accionista mayoritario, pero son varias, son bastantes las empresas donde ha habido retraso en el pago de impuestos.
Fíjese, dicen, ay, joder, es que usted ubica las empresas que tienen unos aparatos de cobranza, híjole, sicarios, por decirles un término. Esta es la estrategia, yo supongo que en sus juntas de administración, en sus consejos de administración es, ¡hey, muchachos! Hay que ir a hacer crédito hasta con los perros, los gatos y las gallinas. Hagan cosas atractivas, que la gente se enganche, véndanle y luego los hacemos que paguen con sangre si es necesario. Es tan feroz o voraz la estrategia de algunos empresarios. Voy a hablar en términos generales, ¿eh? Ya si usted cree que estoy hablando de el caso, usted nos dice. Pero dicen que es tal la voracidad de estas empresas que llegan a los pueblos, instalan una tienda, venden todo a crédito y dicen, ¡vámonos! Ya nomás que se quede una casita ahí chiquita, una oficina chiquita para que cobre. Y vámonos a seguir sangrando a la gente. Hay empresarios que hacen eso, ¿eh? Viven y se enriquecen a costa del crédito, con tasas de interés impresionantes, que desafortunadamente entre la necesidad y el sueño de tener un algo para vivir bien, pues la gente cae con esos abonos semanales o abonitititos, no hombre, créditos donde venden a 5 veces más el costo de un producto, que igual es libre mercado, a nadie le ponen una pistola. El problema es que cuando la gente ya se mete para salir de la deuda, no hombre, es un problemón. ¿Usted identifica algún caso de alguien? Bueno, poniendo ese ejemplo, cambio de tema. ¿Quiénes son los más ricos de México, Jonás?
Bueno, el más rico creo que no ha cambiado, sigue siendo desde hace muchos años Carlos Slim.
Carlos,
¿no?
Slim. Fortuna 2025, 82,500 millones de dólares. Multiplíquele por...
¡Ay, Josmano!
Multiplíquele por 20, más o menos promedio, para que sepa en pesos cuánto es. Según, bueno, él, usted lo ubica, Telmex, Teléfonos de México, es el mero mero de las telecomunicaciones.
Empresas constructoras.
En Latinoamérica, súper exitoso con Carso, haciendo trenes, autopistas, la. Segundo mexicano más rico, Germán Larrea, tiene
minas.
28 mil 600 millones de dólares. Es presidente del Consejo de Grupo México. Evidentemente, sus principales activos son precisamente la minería. Dice Grupo México, la.
Bueno. Pero sí pagan impuestos, ¿verdad?
No, eso yo no lo sé. Yo estoy diciendo nada más los cinco más ricos de México.
Información reservada.
Me queda claro que los grandes empresarios tienen grandes abogados fiscalistas para que les ahorren dinero, para eso se les paga.
Y grandes amigos.
Y por otra parte, grandes amigos en el SAT para darle su buena mochada y evadir impuestos. Tercer lugar, María Asunción Aramburu Zavala.
Aramburu Zavala.
Ella, como no, es famosísima, es de las chelitas, es la dueña de las chelas.
Pero es una mujer muy destacada, hombre, en el ámbito de negocios.
Una vez un periodista se metió con ella, me lo sacaron, pero rapidito del horario estelar le dije, ¿qué? Será muy influyente, pero pues como que el billete mata todo. Ella es de Grupo Modelo y tiene 9 mil millones de dólares. Fíjese, 8 veces menos que Carlos Slim, y tiene un poder boyante. Pues nomás imagínese, Grupo Modelo es la cervecera más importante de México y es transnacional porque la conocen en muchísimos países. Tiene un impacto impresionante. Y usted salga de México, es carísima esa cerveza. Carísima. Y la verdad es a la que más me gusta. Vámonos al cuarto lugar. Alejandro Balleres, que ya es el hijo, tiene también 9 mil millones de dólares. Pues es de esta cadena departamental muy exitosa, donde tú compras todos los fines de semana y vas por tus ajuares.
La tienda con nombre de ciudad británica. Ándale. Liverpool.
O Palacio de Hierro. Imagínese toda la lana que tiene este cuate. Y tiene también 9 veces menos que Carlos Slim. Y aún así ahí está entre los más ricos. Y el quinto lugar, pues es Ricardo Salinas Pliego, quien tiene promedio 5 mil millones de dólares, que traducidos a pesos son promedio, vámonos ayudando poquito, vamos a ponerle 100 mil millones de pesos, es la fortuna que tiene Ricardo Salinas Pliego. ¿Cuánto le están fincando de créditos fiscales de sanción en total? La mitad de su fortuna. O sea, tiene promedio 100 mil millones de pesos y la corte le acaba de decir, debes 48 mil. O sea, la mitad. Es un trancazazo. Ahora sí que se te van no solo los gallos, se te va el alma.
Se
ahí,
te va la voz.
Decir, ay, espérate. Ahora, déjale, doy una precisión. Estas fortunas son las que se transparentan en las bolsas de valores. No es lo que tienen realmente, es lo que ellos dicen tener, y una de las mediciones es cuando cotizan y transparentan su dinero en la bolsa de valores. Hay ricos que tienen o pueden tener más, pero no transparentan su fortuna a través de un instrumento como son estos, la Bolsa Mexicana de Valores, pues, en pocas palabras. Que, por ejemplo, para darle un ejemplo, aquí en Jalisco muy pocas empresas transparentan.
Pues ese es un defecto de muy todo poquitas. El país, Mario.
Sí, no, pues entonces, ¿yo por qué voy a decir lo que tengo? Y muchas, a muchas lo hacen para hasta de faroles, incluso, porque tienen mucho más. Entonces, para que usted dimensione el pleito de la familia Salinas Pliego, pues sí, la Suprema Corte le acaba de dar una mordida del tamaño de la mitad de su fortuna, la que transparentan. Y con eso vamos a la pausa. Estamos de regreso, gracias a todos los que nos están escribiendo, llamando por teléfono. Vámonos a las llamadas. Saludos a Xochitl Díaz, dice, quincena, buen fin, mañana mi cumpleaños. Xochitl, no nos diga que es su cumpleaños, díganos a dónde hay que ir.
Por lo pronto, muchas felicidades, ojalá que cumplas muchos más y que se la pase muy bien y que esté muy contenta el día de mañana.
Le mandamos un fuerte abrazo. Ahí dígales a los familiares que se reporten, porque dinerito van a traer. Es de que se la lleven a Chapala, imagínese, por allá, a un de esas casas que se rentan a gusto, con alberquita, carnita asada. ¿Qué tal?
Pues estaría padre.
Pásela bien, Xochitl. Le mandamos un fuerte abrazo. Celia López, ojalá México tuviera más empresarios. No saben lo difícil que es mantener un negocio. Pues sí, Celia. Salinas, que pague y votamos por él. ¡Ah! Así de retador. No, pues sería buen premio. Sí, imagínense luego cómo va a agarrar. Teresa Gómez, los diputados deben poner la muestra, desvergonzados. ¿A qué se refiere?
Pues al tema de autorizaron que el ISR se les pague la cámara.
Raúl Castro, lo grave es que el poder está concentrado en una persona y la corte del acordeón le obedecerá a ciegas. ¿Quién sigue? ¿Por qué y para qué? María de Jesús Orozco, ¿cuándo pagarán los impuestos de huachicol los de Morena? Benjamín García, el problema fiscal de Ricardo Salinas viene desde 2010, no, es 2008. Él ha dicho que no tiene problemas de pagar, pero quiere pagar lo justo, no cifras infladas. Margarita Méndez, que quiten los casinos que son generadores de violencia. Carlos Delgadillo, le cobran impuestos a Ricardo Salinas para regalárselos a los cubanos o repartir entre ellos. Y Alfonso García, apoyar a Ricardo Salinas Pliego es apoyar a un corrupto y se convierten en cómplices.
Pues así están las cosas, por eso le digo que tiene tantas aristas que revisar este tema, el de Ricardo Salinas Pliego, pero pues veremos hacia dónde nos conduce. Lo que yo lo he dicho varias veces y lo voy a reiterar, ojalá que no sea este el motivo por el que crezca como aspirante político, porque la verdad no le veo mucho sentido. Bien, vamos rápidamente, Mario. Mira, nos quedan 4 minutos y medio. Juan Dueñas García, Grecia Quirós, la viuda de Carlos Manso, afirmó que ella no irá a la marcha de la generación Z, que no sabe quiénes lo organizan y que hay mucha gente que se ha querido aprovechar vilmente del asesinato de su esposo con fines políticos. Bueno, fíjese, don Juan, me parece que empezando por el movimiento del sombrero, lo cual no lo deslegitima, yo de repente veo que empiezan y sobre todo que son posturas oficialistas, empiezan a desacreditar la marcha. Bueno, que si está manejada, que si hay intereses políticos, ¡ah, caray! Pues, ¿y qué les sorprende? Toda manifestación pública tiene intereses políticos. Pero, bueno, ya será una cuestión que estaremos abordando. Dice Alfredo García, hablando de Carlos Slim, ¿ya vieron que el gobierno poquito a poco le está regalando Pemex? El ingeniero ya es dueño de cada vez más pozos petroleros. Se me hace que por eso le están metiendo mucho billete en la paraestatal. Se la quieren dejar sin deudas y a precio de ganga, es lo que comenta Alfredo García. Pues mire, don Alfredo, no es tanto que se quiera quedar con Pemex. Evidentemente Carlos Slim, como todos los empresarios, pues no hacen negocio para perder, siempre lo hacen para ganar. Y todavía Petróleos Mexicanos tiene algunos sectores que ofrecen ganancias jugosas, explotándolas específicamente en ese sector. Ya lo que pase después ya no es de su incumbencia, ¿no? Mario Jonás, buenos días, felicitaciones. No, pues gracias, don Carlos Sánchez. Preguntar, ¿sí recuerdan que en el sexenio pasado López Obrador le perdonó un adeudo fiscal de millones de pesos a la empresa televisora contraria a la de Ricardo Salinas? ¿O yo estoy equivocado? No, no recuerdo yo que haya habido tal condonación. ¿Tú lo recuerdas, Mario?
No recuerdo, no lo dudo.
No tengo pruebas, pero tengo certezas.
Ándale.
Dicen por aquí que en la empresa de Ricardo Salinas, esta de que venden por abonitos, venden de buena calidad y precio al contado y hasta hay ofertas. Ya las personas deciden cómo comprar. Lo que sea de cada quien, tienen horario variado para sus empleados. Bueno, aquí creo que sí vale la pena detenernos unos poquitos segundos. Cuando Mario comenta de estas cadenas de comercialización que después son voraces cobradores de los abonos y que pues hacen que la gente pague hasta 5 veces el costo, yo pienso que muchas veces es hasta más el costo original de cada mercancía, pues creo que, como bien dijiste, Mario, pues nadie los obliga, ¿verdad? También es un tema en el que la gente debe ser pues corresponsable de decir, bueno, qué es lo que estoy comprando y a qué deuda me estoy encadenando. Buenos días, dice Mari Pérez. Si hacen pagar a Salinas Pliego, que pague todo el robo, que paguen también todo el robo de Segalmex, el huachicol, los millones de Adán Augusto. Ya sabemos que en esto la presidenta y la corte serán sordos porque son parte. Ya todos lo sabemos, estamos despertando. Me arrepiento de haber votado por Morena, que nos traicionó. Estamos peor y ellos son peores en toda la historia de México. Son las palabras de Mari Pérez. También por aquí quiero saludar a Enrique Garibay. Él nos acompaña desde Canadá. Le mando muchos saludos. Muchas veces nos escribe y, pues como tantos otros mensajes, no alcanzamos a leerlos. Él nos quiere recordar que mañana, allá en Vancouver, van a hacer también una marcha por el tema de la generación Z. Dice, en la plaza frente a la Galería de Arte, en el meritito centro de Vancouver, a mediodía. Y sí, que Salinas Pliego pague sus impuestos, así como los políticos no deben tener subsidio para el ISR. Lo que no es parejo no es chipotudo. Gracias y nos deja saludos, muy correspondido. Jonás Mario, buen día. ¿También las personas mayores pueden ir a la marcha? Claro que sí. Es que no tiene membresía. Una manifestación pública está abierta a quien se quiera sumar. Y bueno, rapidísimo, y con esto terminamos, no son los últimos mensajes, lo que pasa es que ya se nos va el tiempo. Recuerden que en la época del PG le dieron las cuentas de asignación de las Afores y son millones. Y yo por no dar el voto a Morena, yo votaría por él, dice Arturo Gutiérrez, se refiere a Ricardo Salinas. Ese es el movimiento que se puede generar. Se va a quedar ahí el sondeo, nos vamos a escuchar hasta el lunes, aquí vamos a estar.
Cuídense mucho. Muñiz.